Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, fue detenido en Estados Unidos. La mandataria dio a conocer que el exfuncionario está relacionado con el caso Odebrecht.
La detención nace, no estoy segura si es FBI quien hace la detención, a ver si me pasas el dato. Es una solicitud de extradición que había desde el periodo, desde hace como 5 años, más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México.
¿Él está acusado de sobornos, entiendo?
Sí.
¿Por el caso de Mitch?
Sí, entre otras cosas.
Asegura Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, que la aeronave no tripulada que sobrevoló parte del Estado de México se trata de un dron que voló a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano.
No es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones que llevan, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México. Pero esa petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país. De esa manera.
Durante su comparecencia, Omar Reyes Colmenares, quien liderará la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subrayó que bajo su responsabilidad, ese órgano no será utilizado para la persecución política y se comprometió a combatir los delitos realizados a través del sistema financiero y la corrupción con base en el desvío de recursos públicos.
Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares. Esta unidad será aliada estratégica del Estado mexicano para garantizar transparencia y la rendición de cuentas.
Durante la votación para la ratificación del nombramiento de Reyes Colmenares como titular de la unidad de investigación financiera, la senadora priista Carolina Bayano aprovechó para exponer los puestos que obtuvieron los familiares de Pablo Gómez, exdirector de la UIF.
No podemos dejar de señalar que este espacio que ocupaba el señor Pablo Gómez, quien desafortunadamente hizo un papel gris en ese lugar, ocupó el espacio para colocar en distintas posiciones a su familia, al hijo de María Elvira Cocheiro Borges, que también ahí está trabajando como tesorera de la Federación, sin experiencia, a Francisco Luciano Concheiro Borges, hermano de la esposa de Pablo Gómez, por supuesto, su tercer hermano, Juan Luis Concheiro Borges, quien es director de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. La familia es grande y la nómina de gobierno es usada por la Cuarta Transformación.
Y escuche este caso. El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, explotó contra una periodista que le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping y hacer público el resultado. El alcalde, visiblemente molesto, dijo que solo hacía esa pregunta para atacar. Escuchemos este tenso momento.
Actual personal.
¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?
Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera.
No.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?
Le estoy preguntando, le estoy haciendo la pregunta.
No, yo también estoy preguntando.
Le estoy preguntando.
Lucy, porque es que ya todos sabemos a qué viniste.
Mire, como la vez pasada usted me dijo que ¿por qué no venía? Es que yo trabajo y cuando no trabajo, vengo a la mañanera.
¿En qué trabajas? Te la pasas con los regidores ahí molestando y
molestando.
Sí.
¿Por qué molestia,
mira,
alcalde?
Mira, Janet, ¿cómo le hace?
¿Por qué molestia?
¿Aburres ahí?
O le pregunto.
No, no haces nada.
Le pregunto.
El tiempo, nada
¿por
más?
Qué molestia? Usted, o sea, contésteme como hombre, ¿por qué molestia?
Y en información internacional, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó al régimen de Nicolás Maduro de pagar sobornos para poder acceder libremente al espacio aéreo hacia Honduras, Guatemala y México y poder traficar drogas que tienen como destino los Estados Unidos y otros países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky podría sumarse a la cumbre de Alaska si la reunión del viernes con el líder ruso Vladimir Putin transcurre satisfactoriamente. Y el adelanto deportivo con mi compañero Luis García. Adelante, Luis, te escuchamos con atención.
¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte, excelente día, también por supuesto, excelente jueves para todo nuestro auditorio, momento del adelanto deportivo, grandes noticias para el flag fútbol mexicano, además, por supuesto, el tema de la Liga MX femenil, y por supuesto, la presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchas gracias a mi compañero Luis García y platicamos más adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo se encuentra la circulación vehicular en las principales avenidas de la capital mexiquense? Toda la información con mi compañera Beatriz Espinosa. Betty, adelante, por favor.
Gracias, Arturo. Buenas tardes. Les informo que personal de servicios públicos del municipio de Toluca realizan trabajos en Isidro Favela a la altura de La Maquinita, con dirección Toluca-Tlacomulco. Avenida José María Morelos de José María González Arratia registra carga vehicular. Boulevard Isidro Favela de Ignacio Pérez a Nezahualcóyotl presenta carga vehicular. Boulevard Adolfo López Mateos de Nezahualcóyotl a José María Morelos presenta circulación favorable. Avenida Miguel Hidalgo de Andrés Quintana Roo a Isabel la Católica presenta buena circulación. Y tome precauciones, personal de servicios públicos realiza trabajos de pintura sobre Alfredo del Mazo a la altura de la Universidad Atenea. Utilice vías alternas. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Pues ahí tiene usted toda la información con mi compañera Betty Espinosa. Y ahora vámonos al clima, que definitivamente la lluvia no da tregua. Todo esto con mi compañera Viridiana Ruiz. Viri, te escuchamos con atención.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 18 grados y lluvia débil duradera. La mínima esperada rondará los 12 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una temperatura de 20 grados Celsius. De 14 a 17 horas se prevén chubascos tormentosos. No obstante, se espera que la lluvia débil continúe a las 8 de la noche. En Valle de Bravo se registra una máxima de 21 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 de la tarde. En Querétaro se registra una condición térmica de 28 grados centígrados. La máxima será de 29 grados Celsius a las 15 horas. De 7 a 9 p.m. se espera lluvia débil. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 26 grados. A las 19 y 20 horas se prevén chubascos tormentosos. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 25 grados centígrados. De 3 a 4 y a las 6 de la tarde se esperan chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias a mi compañera Viridiana Ruiz. Tome usted sus precauciones y ahora vamos a cambiar la información. Le comento que el ejército de Estados Unidos despliega fuerzas en el sur del Mar Caribe para combatir a los cárteles de las drogas. Toda esta información y los detalles con Fernando Rosell. Adelante, Fer.
Hola, ¿qué tal, Arturo? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que Estados Unidos ha dado un giro significativo en su estrategia en combate al narcotráfico. La administración de Donald Trump ha autorizado el despliegue de fuerzas militares, tanto aéreas como navales, en el sur del Mar Caribe. El objetivo, enfrentar cárteles de la droga que han sido catalogados como organizaciones terroristas globales. Esta medida marca una escalada sin precedentes, ya que las Fuerzas Armadas estadounidenses ahora estarían en condiciones de lanzar operaciones directas contra estas agrupaciones criminales, incluso fuera de su territorio, una maniobra previamente reservada para escenarios de conflicto armado autorizados. La estrategia responde al fuerte impacto del tráfico de fentanilo y otras drogas letales que ingresan al país desde Latinoamérica y forma parte de un plan más amplio para complicar las rutas de narcotráfico y reforzar la seguridad fronteriza. Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera categórica cualquier intervención militar extranjera en territorio nacional, reafirmando la soberanía del país y rechazando cualquier forma de invasión. Con esta repentina escalada, las relaciones entre ambos países se colocan en una zona sensible. Seguiremos al tanto de la información, Arturo. Regreso contigo.
Muchas gracias a mi compañero Fernando Rosell. Y cambiando de información, le digo que el dron militar estadounidense sobrevoló el Valle de Bravo. La aeronave pues salió de Texas, pero no hay explicación aún oficial por parte del gobierno mexicano. Los detalles, mi compañero Luis Argote. Luis, adelante.
Una aeronave no tripulada modelo MQ-9B Guardian, operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ingresó al espacio aéreo mexicano en una misión de reconocimiento, según registros de la plataforma Flightradar. El dron despegó desde San Angelo, Texas, y sobrevoló durante casi dos horas la zona del Valle de Bravo, en el Estado de México, a una altitud de 24.000 pies. La señal de la aeronave se perdió después de realizar varios giros sobre el área, sin confirmación oficial de su regreso a territorio estadounidense. Valle de Bravo es identificado como una zona de influencia de los líderes criminales conocidos como el Pérez y la Fresa de la nueva familia michoacana. Este tipo de aeronaves, fabricadas por General Atomics, se utiliza principalmente para tareas de inteligencia y vigilancia. Ayer, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó en conferencia de prensa que el sobrevuelo se realizó con petición del gobierno mexicano. Aquí sus palabras del secretario Omar Harfuch.
No es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México. Pero esa petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera.
El dron MQ-9B tiene una autonomía de más de 27 horas. Puede alcanzar los 50.000 pies de altitud y transportar hasta 1.7 kilogramos de equipo especializado. Arturo Ramírez, seguimos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias a mi compañero Luis Argote. Le informo que Carlos Treviño, exdirector de Pemex, es detenido en Estados Unidos y está ligado en el caso Odebrecht. Esta información la tiene mi compañero Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
Gracias, Arturo. Te informo que Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex, fue detenido el miércoles en Estados Unidos por presuntos actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su detención este jueves durante su conferencia matutina y señaló que será deportado a México, donde enfrentará un proceso judicial. Treviño Medina tenía una alerta migratoria emitida por el Instituto Nacional de Migración, además de una ficha roja de la Interpol. Sheinbaum destacó que esta acción forma parte de los esfuerzos contra la corrupción, aunque pidió esperar a que el Gabinete de Seguridad proporcione más detalles sobre el caso. Aquí las palabras de la jefa del Poder Ejecutivo.
El día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte pues de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. Entonces también hay que resaltar, aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo.
El caso Odebrecht es uno de los escándalos de corrupción más amplios en América Latina y ha implicado a funcionarios políticos y exfuncionarios en al menos 12 países. De acuerdo con investigaciones periodísticas, la empresa brasileña realizó pagos millonarios a cambio de contratos para la reconfiguración de refinerías y otras obras entre 2010 y 2014, periodo en el que Treviño ocupó altos cargos en Pemex. Fue señalado directamente por Emilio Lozoya Austin, también exdirector de la paraestatal, como uno de los presuntos receptores de sobornos vinculados a esta red de corrupción. Arturo, hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
Vaya tema, muchísimas gracias. Ariel Ruiz, no se pierda la entrevista en breve sobre precisamente todo este tema del exdirector de Pemex. Y ahora vámonos con que Estados Unidos va contra cárteles mexicanos, sanciona a Cárteles Unidos y a los Viagras. Esta información la tiene mi compañero Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Gracias. Te informo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves 14 de agosto sanciones económicas a dos de los cárteles más violentos de México, Cárteles Unidos y los Viagras. La medida, que también incluye a 7 personas ligadas a estos grupos, implica el congelamiento de activos y la prohibición de realizar transacciones bajo jurisdicción estadounidense. Según la Oficina de Control de Activos, ambas organizaciones están involucradas en actividades como narcotráfico, narcotráfico, extorsión y violencia extrema en Michoacán, así como en la producción y tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo con impacto directo en Estados Unidos. Entre los sancionados destacan Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, líder de Cárteles Unidos, y Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, fundador de los Viagras. Estos grupos han sido señalados por atacar a fuerzas de seguridad, emplear mercenarios y usar explosivos. Además, han impuesto pagos extorsivos a productores de aguacate y cítricos, un sector clave en Michoacán. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, han llegado a amenazar a campesinos, empacadores y autoridades locales, cobrando cuotas para permitir la cosecha, exportación e incluso por servicios públicos. Seguiremos atacando a cualquier fuente de ingresos que financie la violencia de los cárteles, advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Arturo Ramírez, hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias a mi compañero Sebastián García. Vamos a un corte, no le cambie, está usted en línea en Alta Tensión en su primera emisión. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves, 14 de agosto del 2025. Hugo Aguilar promete austeridad en la corte. Todavía falta ajustar salarios. Vamos a ir a la baja, argumentó el futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En más información, el dron de Estados Unidos sobrevoló el Estado de México por petición mexicana. Este dron estadounidense que sobrevoló todo el Valle de México lo hizo por petición del gobierno mexicano. Esto lo informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No se trata de una aeronave militar. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Conmemoran 111 años de tratados de Teoloyucan. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, y las Fuerzas Armadas conmemoraron este aniversario en Santa María Rayón. En información internacional, Estados Unidos confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Muchas gracias por continuar con nosotros y por supuesto también mi agradecimiento a Cristian Valdés por la información de los periódicos Milet y ABC. Ahora le hago la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el dron que Estados Unidos sobrevoló en el Estado de México con permiso de las autoridades nacionales? Bueno, pues esperamos sus opiniones en el 5572-101140. Y ahora me enlazo con mi compañero Eugenio Cetina. Él nos va a hablar sobre la presidenta que destacó cifras de disminución de la pobreza en México como una hazaña de la 4T. Mi estimado Eugenio, ¿cómo estás? Muy buena tarde, un abrazo, amigo mío.
Arturo, buenas tardes a la audiencia. Y también habló la presidenta acerca de este dron del que dio cuenta el día de ayer en la conferencia el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Para darnos una idea, Arturo, una casa de dos niveles, de dos pisos, como suele decirse, pues tiene una altura entre 5 o 6 metros. Bueno, pues este dron de alto desempeño que utilizó el gobierno norteamericano aquí en México, pues sobrevoló territorio mexiquense, sí, por arriba de los 120 metros. Ni nos enteramos, y si no nos dicen muy bien, pues nosotros felices. Pero vamos por partes. La presidenta retomó el reporte de cifras que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la reducción del número de mexicanos y mexicanas en situación de pobreza multidimensional, que ayer también adelantábamos en este mismo espacio. Bueno, pues celebró la presidenta diciendo que viva la cuarta transformación. El INEGI reportó que en el periodo de 2018 a 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Este logro se atribuye al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso pleno a los derechos, lo que la presidenta calificó como un hecho histórico y extraordinario y toda una hazaña. Desde luego también reconoció que hace falta mucho por hacer. Aquí las palabras de Claudia Sheinbaum.
Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la cuarta transformación. Demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza.
Economía y finanzas, la presidenta dio a conocer el aumento en la recaudación aduanera, que dijo, bueno, pues ya superó una muy buena cifra. Aquí lo que daba a conocer.
El vuelo líder que tiene la Secretaría de la Defensa es un vuelo bajo en helicóptero y es un equipo que va haciendo un levantamiento en tres dimensiones. Pero es a petición de México en una cierta zona en donde se busca una característica y fue para una investigación especial de delincuencia organizada.
Bueno, esto que escuchábamos justamente es lo que decía la presidenta acerca de pues este dron que sobrevolaba, decíamos, el territorio de la entidad mexiquense a más de 120 a 150 metros de altitud. Fue que este dron, que es un lo que detallaba la presidenta, un vuelo líder que está utilizado para el reconocimiento de zonas topográficas amplias. Claudia Sheinbaum detalló que estas acciones se realizaron en coordinación con ambos gobiernos, tanto del gobierno de México como del gobierno de los Estados Unidos, y se utilizó para una investigación contra la delincuencia organizada. Desde luego no precisó ni dio más detalles, solo dijo que se utilizó ese dron para pues actividades de seguridad nacional. Y también como parte de esta colaboración binacional entre México y Estados Unidos, la presidenta informó algo que se está analizando todavía, porque se dio a conocer la detención de un ex funcionario de Pemex, de Alberto Treviño Medina, que está relacionado por actos de corrupción en el caso Odebrecht y con el entonces director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. La defensa de este sujeto en los Estados Unidos, porque fue detenido allá, dice que no hay posibilidad de deportación a México porque solamente es un asunto migratorio y no fue detenido por cuestiones de justicia, pero pues ya la presidenta el día de hoy por la mañana adelantaba que será deportado, sí, y será traído ante la justicia mexicana para que responda sobre estos casos de corrupción en Pemex. Es parte de la información que se generó esta mañana desde Presidencia, Arturo.
Gracias, mi estimado Eugenio, como siempre muy completo, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ahí tiene usted toda la información con mi compañero Eugenio Cetina. Y bueno, parte de este mismo tema, pero en Querétaro, el gobernador de esta entidad afirmó que no hay crimen organizado. Y bueno, toda la información con mi compañera Paloma Takahashi. Paloma, muy buena tarde, adelante.
Arturo, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que recientemente Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro, declaró que no existe la operación de grupos criminales en la entidad. No hay ningún grupo de delincuencia organizada hasta el momento, esto lo dijo el mandatario en el municipio de Jalpan de la Serra. De la misma manera, Curi señaló que habló con el secretario de Seguridad Pública del país y quedaron en un acuerdo para seguir resguardando la frontera de Querétaro con límites con San Luis Potosí. Es importante mencionar que el gobernador hizo saber esta información debido a que el estado fue incluido en el mapa de alertas por violencia terrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos. Finalmente, de acuerdo con el gobierno estadounidense, Querétaro se encuentra en el nivel 2, ya que se recomienda a los viajeros de su país tener mayor precaución en dicha entidad debido al terrorismo y delincuencia. Hasta aquí el reporte, Arturo. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias a Paloma Takahashi por la información. Y en otros detalles le comento que no llegamos todas, es la protesta de mujeres mexicanas excluidas de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Todos los detalles con mi compañero Enrique Barragán. Adelante, Enrique, muy buena tarde, te escuchamos con atención.
Arturo, buenas tardes al auditorio. No llegamos todas, es la protesta de mujeres mexicanas excluidas de la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que con pancartas y consignas alzan sus voces frente al Centro Cultural Tlatelolco, donde esta semana se realizan los trabajos de esta reunión de la CEPAL en México. Natalie Jaimes, del Estado de México, conoce la violencia y la explotación. Su vida estuvo marcada por años dedicada a la prostitución, un camino que no eligió, sino que asumió empujada por el hambre y la necesidad de sostener a su familia. Madre víctima de violencia vicaria y económica, llegó para denunciar lo que considera una amenaza a los derechos de las mujeres, la prostitución y la agenda trans. Escuchemos.
Estamos aquí afuera porque no nos permitieron la inscripción, no nos permitieron participar allá adentro por ser radicales y por no estar de acuerdo con el hecho de que ellos dicen que cualquier hombre puede ser mujer. Para nosotras, las mujeres, la mujer es la nacida mujer. Es un tema tanto biológico como genético, cosa en la que no está de acuerdo la ONU, porque la ONU afirma que cualquier hombre que se sienta mujer puede serlo. Esto socava nuestros derechos humanos basados en el sexo. Todos. Completamente borra la sujeta política del feminismo y todas las leyes y todo el progreso que hemos tenido para nosotras las mujeres se va a venir para atrás.
Arturo, hasta aquí el reporte.
Gracias a mi compañero Enrique Barragán por esta información. Y ahora le quiero comentar que se reúnen el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, con Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Toda la información con mi compañero Marco López, al cual le doy la más cordial bienvenida. Marco, ¿cómo estás? Muy buena tarde, adelante.
Gracias, Arturo. Auditorio, efectivamente, encuentro entre los poderes legislativo y judicial en San Lázaro, rumbo al inicio del periodo ordinario de sesiones y el relevo de ministros en el Poder Judicial tras la elección del 1 de junio. Se reunieron el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena, y Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante el encuentro, el diputado de Morena aseguró que fue gracias a la reforma al Poder Judicial y la elección correspondiente como una persona originaria de los pueblos y comunidades indígenas, llegó a ser ministro y ahora hasta presidir el alto tribunal del país. Esto fue lo que dijo el diputado Monreal.
Yo le he dicho a Hugo y a muchos de los magistrados y ministros, les digo, a Hugo nunca hubiese sido ministro de la Corte si no hay esta reforma. Nunca habría un indígena llegado a la Corte y menos a ser presidente de este cuerpo colegiado que representa el Poder Judicial.
Arturo, auditorio, por su parte, el ministro electo por el voto ciudadano, Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que no tiene compromisos políticos ni con intereses en el seno de la Corte. Aquí sus palabras.
No tengo carrera política, no tengo compromiso ni con ningún partido político, agrupación política, ni con ningunos otros sectores que tengan intereses en la Corte, al seno de la Corte. Yo llego, como ha señalado el presidente de la Junta de Coordinación Política, por la reforma judicial. Si fuera una situación que yo fuera el prospecto, el indicado para representar ciertos intereses, pues yo hubiera sido ministro desde hace 4, 5, 6 años. Y vamos a estar abiertos a dialogar con todos, pero cuando vayamos a tomar la decisión, la haremos con base en la Constitución y en las leyes, sin presión de ningún tipo.
Arturo, finalmente, el próximo presidente de la Suprema Corte agregó que su primer tarea en este cargo será recortar los salarios de las ministras y los ministros. Lo que se dijo en San Lázaro entre el diputado Monreal y el próximo presidente de la Suprema Corte, Arturo.
Muchísimas gracias, Marco, como siempre, de verdad, muy completo, y bueno, pues esperemos a ver qué pasa allá en el máximo tribunal del país. Un fuerte abrazo y muy buena tarde.
Igual de regreso, saludos a todos.
Gracias, ahí tiene usted a mi compañero Marco López. Le informo que la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México dialoga con estudiantes para levantar el paro, fortalecer también las condiciones académicas. Esta información la tiene mi compañera Betty Espinosa. Betty, adelante, por favor.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, sostuvo en la Casa de Diligencias un encuentro con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se manifestaron a favor de levantar el paro con el objetivo de escuchar sus inquietudes y atender sus propuestas. Acompañada por el secretario de Gobernanza Universitaria y la directora de Comunicación Social, destacó que la institución garantizará que ambas asambleas estudiantiles sean escuchadas y que la mayoría de la comunidad ya se ha inscrito, lo que refleja confianza en la universidad. Zarza Delgado subrayó que la Universidad Autónoma del Estado de México está comprometida con el diálogo y el derecho a la educación y que la firma de un acuerdo con las asambleas representará un beneficio integral para toda la comunidad universitaria. Resaltó la importancia de atender todas las voces y encontrar soluciones en un marco de respeto y colaboración. En la Facultad de Ciencias de la Conducta, la rectora encabezó una mesa de trabajo con autoridades y comunidad universitaria que incluyó un recorrido por las instalaciones para identificar necesidades de mantenimiento, rehabilitación, suministro de materiales y fortalecimiento académico. Este acercamiento permitirá priorizar acciones que mejoren la vida académica y administrativa de la facultad. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias a Betty Espinosa por esta información. Vamos a un corte, no le cambie. Está usted en alta tensión en su primera emisión. Regresamos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues ahora quiero darle la bienvenida a el doctor Mario Rosales Betancourt. Él es abogado y maestro en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo se encuentra Mario Rosales? Un gusto saludarle.
Un gusto para mí, Arturo, amigos del auditorio. Realmente, pues, es interesante este asunto de lo que se está pasando en este momento con la detención de don Carlos Treviño Medina.
Así es, y precisamente sobre este tema que nos ocupa, yo quiero preguntarle, ¿cuál es su valoración general sobre la implicación del señor Treviño en el caso Odebrecht? Y también, si cree usted que hay suficientes elementos para sostener, de alguna forma, una acusación sólida.
Mira, aquí lo que es muy raro, este asunto está evidentemente relacionado con el asunto de Lozoya. Él se le involucró por una declaración que hizo Lozoya cuando se pretendía que tuviera una calidad de que le beneficiara con algunos aspectos, pero como se la negaron, ese testimonio, él mismo dijo que no tiene validez. O sea, que el elemento que lo acusa, y hablando de la solidez, pues es alguien que a su vez fue acusado y que por tener lo que técnicamente se llama un criterio de oportunidad, pues dijo eso. Pero pues eso no es una prueba tal. De hecho, el detalle por el que salió fue porque no se presentó a una audiencia en la que él sabía que si se presentaba, pues lo iban a detener en ese momento. Entonces, al no tener ningún instrumento de defensa para evitar esa presión, pues mejor no se presentó. Y eso hizo que cuando se presentara la ficha roja, o sea, para que Interpol lo buscara en distintos países, pues se diera, pero después se examinó y actualmente, lo dice su abogado, pues no hay la posibilidad de una ficha roja. O sea, aquí es muy interesante distinguir dos cosas. Una cuestión es lo que es una extradición, que es la que se solicitó desde hace algunos años, que es un procedimiento jurídico por el cual un país que quiere a un delincuente que se ha sustraído de su territorio y lo localiza en otro territorio, le pide al Estado que lo tiene, que lo entregue a través de un procedimiento jurídico en el que tiene que intervenir poder judicial, etcétera. Es un procedimiento pues que está regulado tanto por el derecho internacional como por el derecho interno. O sea, son procedimientos largos, como los hemos sabido en muchos casos. Pero de repente pues se empezó a dar un sistema que lo vimos con los que estaban detenidos en cárceles mexicanas, estas 26 personas, y que
pues no se utilizó el procedimiento de extradición, simplemente pues te envío a estas personas porque yo decidí, porque me era conveniente, incluso con un argumento tan malo como el que desde la cárcel seguían cometiendo delitos. Entonces se utilizó un mecanismo de la entrega. En este caso es detenido Carlos Treviño Medina por un problema migratorio, esto es, pero que además también no está claro porque ese es el problema migratorio, porque Carlos Treviño Medina ya estaba en Estados Unidos, se sabía dónde, él incluso tiene un trabajo ahí, o sea, no está como un, llamemos en el lenguaje de ellos, un ilegal,
sí,
sino que tenía una... Entonces no procede claramente lo que se está haciendo. O sea, en los dos casos hay una irregularidad jurídica. No se trata de proteger al delincuente, no se trata de invocar algo para defender a Treviño Medina ni a los 26 que envió México. Simplemente es defender el sistema de derecho que explica que las cosas tienen que hacerse por un procedimiento y que pues no es correcto violar derechos humanos aún de presuntos delincuentes, porque eso es lo que son. Todavía es un presunto delincuente y este sistema fast track te lo envío luego, pues es totalmente ilegal. Entonces, si lo envían, todavía está la duda, si porque tiene que haber un procedimiento en Estados Unidos.
Así es.
Migratorio, y si la juez migratoria dice, sí, te expulso, porque el señor Tom le está haciendo a cada rato, entonces lo puede hacer. Y algunos verían incluso esto como pues un cambio de favores al margen de la legalidad. O sea, yo, México, violo la ley, los tratados, y te entrego a 26 personas, y tú, Estados Unidos, viola la ley también, entrégame a Carlos Treviño Medina.
Ok. Don Mario, en un minuto me gustaría que me explicara entonces, con base en su expertise, ¿qué papel cree usted que jugó la estructura de Pemex durante ese periodo en el entramado de corrupción revelado por Odebrecht? ¿Era posible operar sin conocimiento de altos mandos?
Pues es evidente que no. Incluso aquí eso es también lo curioso. O sea, Carlos Treviño Medina pues era, sobre todo, era el lo que se llama el director corporativo de administración, su jefe era Lozoya. Cuando sale Lozoya, él por escalafón sube, y curiosamente Lozoya quiere una protección especial a través de esto que se llama criterio de oportunidad, pero esto implica que el acusado va a decir cosas para que un acusado más importante, más grande, esté. Entonces esto, pues el único más grande serían dos, Videgaray, que era secretario de Hacienda, o el presidente Peña Nieto. Entonces lo lógico hubiera sido que esto lo declarara Lozoya contra ellos dos, pero no, resulta que Lozoya, contra el que declara, es contra su subordinado, contra el segundo, que fue quien lo sustituyó en Pemex allá en el año de 2017.
Pues maestro Mario Rosales Betancourt, abogado y maestro en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas y bueno, pues seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, estamos en sus órdenes.
Muchas gracias, tiene usted ahí al maestro Mario Rosales Betancourt. Ahora vámonos con el resumen internacional con mi compañera Paloma Takahashi. Paloma, adelante, muy buena tarde, te escuchamos.
La información internacional.
Estados Unidos confiscó bienes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con un valor de $700 millones, anunció la fiscal general Pam Bondi el día de ayer. Bondi describió la red del mandatario chavista como una operación del crimen organizado que no es diferente a la mafia. El expresidente peruano Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva durante 5 meses por orden de un juez, en el marco de una causa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años. El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el miércoles que su intención de organizar una segunda reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, esta vez con la participación del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, si la cumbre prevista para el viernes en Alaska avanza en la dirección deseada. El ejército de Israel informó que dio luz verde a un plan para una nueva ofensiva en la franja de Gaza. Mientras tanto, el movimiento islamista Hamas criticó lo que calificó como incursiones terrestres agresivas en la ciudad de Gaza, la principal concentración urbana del enclave palestino.
Gracias a mi compañera Paloma Takahashi con este resumen internacional. Y ahora vámonos a las redes sociales. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, mi compañero Daniel Ibáñez nos da los detalles. Dani, te escuchamos.
Conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con el tema que causa polémica. Hablamos del avión no tripulado de Estados Unidos que sobrevoló el Valle de Bravo en el Estado de México. Según autoridades mexicanas, se trata de una petición para poder realizar vigilancia en el combate a la inseguridad. En redes sociales esto se cuestiona, pues es de llamar la atención que justo el día en que Estados Unidos emitió la alerta de viaje por terrorismo en México, este tipo de aeronave esté en el cielo mexicano. ¿Será coincidencia? Número dos. Nos vamos a un caso indignante. Escuche usted, durante una cirugía en el IMSS de Navojoa, Sonora, el personal colocó botes para contener goteras por la lluvia. El instituto informó que pese a la situación, la operación concluyó con éxito. Pero la pregunta es, ¿esto no viola los lineamientos de salubridad en una sala? Vaya que el sistema de salud está muy lejos de ser como el de Dinamarca. Número 3. Y cerramos con la política mexicana. El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, en Coahuila, estalló contra una reportera que le preguntó si se sometería a una prueba antidoping como las aplicadas a bomberos del municipio. El edil evitó responder y acusó a la periodista de querer atacarlo. Se puso en verdad muy agresivo. Bueno, luego de su papelón, hoy por la mañana lanzó un video mostrando que se hizo la prueba y está limpio. ¿Le creemos? Regresamos contigo.
Muchísimas gracias. Y ahora le comento que le quiero presentar y dar la bienvenida a Cintia Valeriano. Ella tiene el análisis financiero con, precisamente, nos va a platicar de los resultados de la pobreza del INEGI. Ella es catedrática de economía en el TEC de Monterrey. Cintia, muy buena tarde, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buena tarde, Arturo, encantada de saludarte.
Por un lado y por el otro, pues un poco como, no incrédulo, pero sí me parece los resultados de la pobreza del INEGI. Me gustaría muchísimo conocer tu opinión, porque pues aunque la autoridad señala que la pobreza ha disminuido, pues siendo sinceros, me parece que de entrada los productos y la escasez de muchas cosas nos indican otra cosa, en esta realidad que a lo mejor soy yo el pobre, ¿no?
No, no, no. De hecho, quizá lo primero que tenemos que hacer es definir, bueno, cuál es el parámetro para que en este caso el INEGI, antes el Coneval, determine quién debe de considerarse pobre de manera multidimensional y quién se considera pobre en extremo, ¿no? La pobreza fundamentalmente parte de la carencia de 5 bienes sociales fundamentales. Alimentación en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la vivienda, todo lo que tiene que ver con la seguridad social y todo lo que tiene que ver con la educación. Estos 5 elementos, estos 5 bienes sociales, en función del ingreso que obtienes, digamos, en este caso, anual, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tenemos ahí algunos datos interesantes. Por ejemplo, empezó a hacerse el estudio a partir del 2016 con un cambio de metodología importante. Esta es la línea de tiempo que registra el INEGI ahora. Y básicamente habla de una caída importante en la población en situación de pobreza de 52.2 millones a 38.5. Cuando hablamos de población en situación de pobreza, tiene que ver con personas que tienen una carencia de todas estas alternativas, estos 5 bienes sociales de los que hemos hablado, o bien personas que viven en condición de pobreza extrema que acumulan 3, por lo menos 3 de estos bienes sociales en carencia, si no es que todos, ¿no? Y en ese tenor, pues bueno, se habla de que la reducción de la pobreza extrema pasó de 8.7 millones de personas en el 2016 a 7 millones en el 2024. Claro, si lo comparamos con 2022, pues la cosa estaba con mucho más complicada. 9 millones 100 mil personas estaban en pobreza extrema en el 2022 versus 7 millones en el 2024. Por supuesto, las cifras tienen mucho que ver con la circunstancia y con el momento histórico. 2022, pues claramente estábamos saliendo apenas de la pandemia, había muchas pérdidas de trabajo, cadenas de valor rotas, más de 1 millón de empresas habían dejado de funcionar en nuestro país y eso evidentemente altera las condiciones del registro. Lo interesante quizás del reporte, más allá de la celebración y la narrativa evidentemente que se utiliza para, digamos, tratar de hablar de forma positiva de la política social o de la estrategia que está siguiendo el gobierno en estos momentos, tiene que ver con los detalles, para variar, ¿no? Y cuando ya te metes a la parte de los indicadores de carencia social de forma muy concreta, pues te das cuenta que hay todavía muchos desafíos significativos que el gobierno tiene que resolver. Por ejemplo, Cuando hablamos de acceso a la salud, mientras en el 2016, recordemos que en el 2016 estaba vigente el Seguro Popular, había solo 18.800.000 personas fuera del acceso a la salud, esta cifra se incrementa hasta 44.5 millones en el 2024, ¿no? Esto nos habla en buena medida de esta forma en la que el cambio de la política de salud claramente no funcionó. Ha expulsado una gran cantidad de personas de este que es un derecho social, y esto evidentemente redunda en su percepción de bienestar, en su productividad, en su satisfacción con la vida, etcétera, etcétera. Y el otro elemento, también muy importante, tiene que ver, por ejemplo, con el rezago educativo. En el caso del rezago educativo, en el 2016, cuando se estaba terminando de diseñar esta visión de educación mucho más cercana a las métricas y a los indicadores internacionales, digamos encaminados a mejorar la calidad de la educación, estábamos hablando de 22.300.000 personas con rezago educativo todavía en el país. Bueno, las cifras hacia el 2024, considerando por supuesto que la población creció, ascendió a 24.2 millones de personas. Es decir, tanto en rezago educativo como en acceso a los servicios de salud, claramente tenemos pues una dificultad, ha tenido una dificultad el gobierno para tratar de reducir estas asimetrías. Y aunque en el caso de otros aspectos como la seguridad social, pues aparentemente hubo una disminución de 65 millones sí. a 62 y pico, pues lo cierto es que hoy en día prácticamente 6 de cada 10 trabajadores se mantienen en la informalidad, lo cual pues no es de ninguna manera una buena noticia.
No, por supuesto, porque esto encarece precisamente lo que tú has dicho, la partida presupuestal para la educación, para la salud, y pues desafortunadamente el reto es muy grande para el gobierno de todas las instancias, federal, local, en fin. Pues Cintia, como siempre, muy agradecido con este panorama que nos has ofrecido.
Encantada, muy buena tarde.
Muy buena tarde, y tiene usted a la maestra Cintia Valeriano, catedrática de Economía en el TEC de Monterrey. Y ahora vámonos corriendo al mundo deportivo con mi compañero Luis García. Luis, te escuchamos con atención.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Muchas gracias, Arturo. Vámonos con la información deportiva, información muy, pero muy importante, porque da gusto de verdad amanecer con este tipo de noticias, y es que el equipo femenil mexicano de flag football debutó con el pie derecho en los Juegos Mundiales de Chengdu. Con esto, bueno, las mexicanas tienen su primera victoria, fue sobre el equipo japonés, con un marcador de 41-24, con lo cual se ponen arriba en el grupo B, que comparten además con Italia, equipo al que se estarán enfrentando durante esta tarde, y mañana van a enfrentarse a Gran Bretaña para cerrar el sector B. Del otro lado están equipos importantes en el grupo A, como Estados Unidos, Canadá, por supuesto, también presente en este mundial, en estos Juegos Mundiales, Austria y China. Así que bueno, se arranca con el pie derecho. Enhorabuena por las chicas mexicanas. En más información, hablamos de Franco Mastantuono, el futbolista argentino, quien ya fue presentado con el conjunto del Real Madrid, pero bueno, soltó una que nadie se esperaba al asegurar que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo en la misma Casa Blanca, en la casa del Real Madrid. Estas son las primeras palabras del joven argentino, quien jugará la próxima temporada con el Real Madrid.
Bueno, querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy acá. Bueno, como sabrán, es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona, que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo, como dijo el presidente. La verdad que se me cumple un sueño, estoy muy contento. Quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado para mi historia.
Ahí está Franco Mastantuono, un argentino más al Real Madrid, recordando los más recientes Ángel Di María y Gonzalo Higuaín. A ver cómo le va entonces a Franco Mastantuono. Y vámonos con toda la emoción de la Liga MX femenil, porque el torneo sigue su rumbo y está tomando gran relevancia. Ayer las chicas de Toluca, en la cancha del estadio Nemesio 10, derrotaron 2-1 al conjunto de Guadalajara. América le pegó 3-0 al conjunto de Puebla. León le pegó 3-2 al equipo de las Bravas de Juárez, y con esto cerró la jornada 6 de una Liga MX que se está viendo dominada por las Águilas del América, quienes de 6-6, 6 partidos, 6 victorias. Tigres viene detrás con 16 puntos. Toluca con 16 unidades también, los primeros tres equipos de esta Liga MX femenil. Querido Arturo, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario jueves para todos.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presentó.
Muchas gracias a mi compañero Luis García y el Mundo Deportivo. Bueno, pues soy Arturo Ramírez Hernández. Lo dejo en compañía de mi compañero Enrique Lascano. Ya mañana José Luis Arévalo le estará informando en la hora puntual. Hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.